Hola, buenas tardes. Me llamo Vlad, Vlad Chilin. Soy el consultor de integración de Elite Technologies. Empezamos el tercer webcast de la serie de webcast que estamos emitiendo de aquí, desde Elite. El primer webcast ha dado Daniel Bautista y trataba sobre las novedades de la próxima edición de Visual Server, que va a salir este año y es Visual Server 2010 R2. El segundo webcast ha dado Eugenio López y pues trataba de Vistorc y de posibilidades de exponer artefactos de Vistorc en la nube usando Windows Azure Apache Fabric. Y este es el tercer webcast, que es como continuación del segundo. Aquí aquí encontraremos de soluciones que hay de integración con tecnología Microsoft on-premise. Y el cuarto webcast va a dar Beatriz Gutiérrez y va a ir de HL7, o sea, acelerador de Vistorc para sanidad. Vale, pues vamos a empezar este webcast, que es Vistorc en la nube es la primera parte y esta es más bien de Vistorc y de Windows Server Apache Fabric. Vale, pues en este webcast va a hacer primero una pequeña introducción, ver qué soluciones ofrece Microsoft para integración on-premise. Vale, luego veremos un poco más en detalle una de estas soluciones, que es Windows Server Apache Fabric. Hacemos una pequeña introducción, revisaremos la arquitectura, cómo está montada, funcionalidades, que son dos funcionalidades principales, que es de alojamiento y de caché. Vale, luego veremos cómo se puede extender el Windows Server Apache Fabric. Y terminaremos viendo pues cómo se integra Vistorc Server con Windows Server Apache Fabric usando Workflow Services. Pues vamos a empezar con la introducción. Vale, pues ¿qué quiere decir on-premise? Pues es el software de integración alojado en los servidores propios de la empresa o en los servidores administrados por proveedores de alojamiento dedicado. Bueno, para este tipo, como ya hemos dicho, Microsoft ofrece tres principales productos. El primero y el más grande es Vistorc Server 2010 actualmente. El segundo es SQL Server 2012, que ha salido la última edición el mes pasado. Y Windows Server Apache Fabric. Vamos a ver un poco en detalle cada uno de estos productos. Vale, pues Vistorc Server sabéis que es un producto de integración muy, muy maduro que lleva en el mercado desde el año 2000. Había muchas versiones y nos conocemos muy bien. Vale, la última versión es de 2010. Nos proporciona una plataforma robusta para soluciones de integración de AI o B2B y también se usa como una base para un ESP. Que es el núcleo de arquitectura orientada a servicios. ¿Vale? Pues hay varias funcionalidades que nos ofrece este producto, pues que son transformaciones, enrutamiento de mensajes, el motor de orquestaciones, Business Activity Monitoring y reglas de negocio. Todas ellas pues sirven pues eso para crear una capa de integración escalable. Vale, hay más de 12.000 empresas en todo el mundo que usan este producto. Todas tienen implementaciones muy grandes, con varias millones de transacciones cada día. Y bueno, pues eso. Pues actualmente está a punto de salir, como ya hemos dicho, como dijo Daniel Bautista, el Vistorc Server 2010 R2, que va a salir este año. Vale, ahora vamos a hablar un poquito de SQL Server. La parte de SQL Server que se usa para integración son SQL Server Integration Services. Que se usan muy a menudo para implementar servicios de integración de datos, tales como ETL, Extract, Transform y Load. Pues ese tipo de servicios es muy útil para integración a nivel de datos orientadas a paquetes. Bueno, sobre todo exponer nuestro modelo de datos como servicios, ¿vale? Aparte de eso, SQL es una pieza muy importante de Bitstorm Server y también tiene, bueno, también se usa en Proof of Foundation. Vale. Pues para Bitstorm, que es el motor principal de persistencia, y para Proof of Foundation también es de persistencia y miniaturización. Vale. Entonces, aparte de Integration Services, pues hay herramientas de hay Analysis Services y Reporting Services y BAM, que nos proporcionan un conjunto de herramientas de Business Intelligence que podemos monitorizar nuestro proceso de negocio y pues saber cómo estamos. Vale, la última versión, como ya hemos dicho, 2012, mes pasado ha salido. Vale, vamos a ver un poco una vista rápida de Windows Server App Fabric. Pues, ¿qué es y para qué se usa? Pues, para ligeras soluciones de integración on-premise, pues se puede usar Windows Server App Fabric junto con Workflow Foundation y WCF. Pues, todos ellos son componentes de framework.net. WF, bueno, ya sabéis que lleva mucho tiempo ya, desde la versión 3.0. App Fabric, antes de salir, digamos, al mercado, había dos codenames, Dublin y Velocity, que se han juntado en App Fabric, en el producto. Dublin es el servidor de aplicaciones y Velocity es las capacidades, los servicios de caché. Bueno, y pues App Fabric pues es un servicio dentro de un rol de servidor de aplicaciones de Windows Server. Pues está soportado por sistemas operativos Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, aunque en estos dos sistemas está un poco limitado. Vale, y luego está soportado por Windows Server 2008 R2 y Windows 7. Vale, pues eso, combinando estos componentes con un paquete de adaptadores de línea de negocios de Vistol, o como dice en inglés, Vistol LOB Adapter Pack, pues es posible integrar sistemas backend sin tener que disponer de una instalación de Vistol Server. Por supuesto, ese tipo de solución no va a ser tan sofisticado y tan escalable como el de Vistol, pero para muchos escenarios puede ser muy útil, ¿vale? Y sobre todo más barato, ¿vale? Introduciendo Windows Server App Fabric, Microsoft empezó incorporación de herramientas y servicios de integración en la plataforma Windows como parte del sistema operativo. De momento, solo on-premise, ¿vale? Que lo tenéis todo con licencia de Windows, no sin gastos adicionales, ¿vale? Actualmente la última versión de Windows Server App Fabric es 1.1, o sea que ya llevamos dos. La primera era 1.0, ¿vale? Y bueno, pues el mejor sistema operativo para alojar, digamos, App Fabric es Windows Server 2008 R2. Es recomendable. Pues eso es todo de introducción, ¿vale? Vamos a pasar a ver un poco en detalle Windows Server App Fabric. Vamos a hacer una pequeña introducción de qué es y bueno, pues eso, Windows Server App Fabric extiende Windows Server para facilitar el alojamiento mejorado o Enhanced Hosting, administración mejorada o Enhanced Management y capacidades de caché o caching capabilities para aplicaciones web como la base y sobre todo para el servicio WCF y WF. ¿Vale? Pues como sabéis, hay dos sabores de App Fabric. Windows Azure App Fabric, esa diapositiva ya mostró Eugenio en su webcast, la repetimos aquí también, que Windows Azure App Fabric nos proporciona pues las siguientes funcionalidades, ¿no? Azure Service Bus, Azure App Caching y Azure Access Control Services. Y la Windows Server App Fabric nos proporciona pues las funcionalidades muy parecidas, ¿no? Hosting Services para aplicaciones web y servicios, App Caching Services para el caché y pues eso, y herramientas de administración. ¿Vale? Pues es una pequeña introducción. Creo que bueno, está más o menos claro. Vamos a ver cómo está montado o qué arquitectura tiene Windows Server App Fabric y así la entendemos mejor. Pues en este diagrama, a la izquierda tenemos herramientas de desarrollo, un Visual Studio, a la derecha tenemos las herramientas de administración, un System Center, y en medio es lo que es APK Fabric. ¿Vale? Tiene distintas capas, vamos a empezar por abajo, ver cómo está montado. Vale, pues APK Fabric se monta en IIS y WAS, Windows Process Activation Services, que son dos productos muy conocidos y ya sabéis cómo son. Vale, y APK Fabric mejora despliegues, hay una nueva herramienta de despliegues que es mucho más fácil y orientada a granjas. Bueno, y mejora también administración y monitorización, simplifica todo, ¿vale? Luego tenemos una capa de Runtime Services and Components que tiene como subcapas. Abajo de todo tenemos a ASP.NET, pues con todas estas funcionalidades que nos ofrece, que ya los conocemos muy bien. Sobre ASP.NET están montados WCF y WF, sabes que la base es esta, ASP.NET, ¿vale? Y son ladrillos de arquitectura SOAP. Montamos nuestros servicios y así, poco a poco, creamos nuestra arquitectura. Sobre WCF y WF tenemos Runtime Databases, que son, bueno, base de datos. Bueno, vamos a dar una definición que es Runtime Databases, es repositorio común para persistencia y monitorización. ¿Vale? Es obligatorio cuando se instala APK Fabric, tenemos que configurar al menos una base de datos común para dos cosas, pero también podemos tener dos o los que queramos tener las bases de datos a nivel de site, a nivel de aplicación, a nivel de servicio. Cada uno puede tener o agrupar servicios como queremos y usar las bases de datos. ¿Vale? Y arriba de esa capa, ¿vale?, hay una subcapa de tres servicios que son persistencia de Workflow Foundation, Hosting, que tiene como dos entornos de alojamiento de servicios. Uno que es Service Host, que son host de WCF, y otro que es Workflow Service Host, que son host de WF. Y APK Fabric proporciona herramientas para administrar estos hosts. Luego vamos a verlos en una demo. ¿Vale? Y tenemos monitorización. ¿Vale? Todos los datos de monitorización se guardan en la base de datos y se pueden ver con consola de administración de IIS. Hay herramientas para eso, o podemos ejecutar unos CMDLs de Windows PowerShell para consultar, o directamente usar la base de datos. No está cerrada ni nada, vamos, está totalmente disponible. Vale. Sobre todo eso, tenemos una capa de APIs de administración, ¿vale? ¿Qué son estos APIs? Pues APK Fabric proporciona el acceso a todas las funciones de administración como CMDLs a través de Windows PowerShell. ¿Vale? Pues ¿cómo podemos llamar a estos CMDLs? Pues con consola de PowerShell, o también podemos crear nuestros scripts de PowerShell, llamarlos desde CMDs o llamarle código.net, o usar la capa que tenemos más arriba, que son ya herramientas de configuración que están incorporadas en la consola de administración de IIS. Vale, pues básicamente lo que hacen estas herramientas es ejecutar los CMDLs de la capa de abajo y podemos totalmente reemplazar o extender como queramos estas herramientas, dado a que se puede lanzar queries desde código.net o CMDs. Es muy útil a la hora de administrar. Vale, y arriba de todo tenemos una pequeñita herramienta que está incorporada en Server Manager. Vale, también lo vamos a ver en una demo, que no es gran cosa, pero está ahí. Pues con arquitectura, más o menos todo. Vale, creo que va a ser más fácil entender cómo funciona sabiendo la arquitectura. Pues ahora vamos a ver las funcionalidades y capacidades de Windows Server APK Fabric. Muy cortito, pero bueno, en una hora lo que nos dará tiempo. Lo veremos. Vale. La primera capacidad o funcionalidad es de funcionalidades de alojamiento. ¿Vale? Estas funciones mejoran el alojamiento de los servicios de .NET Framework 4, WCF, WF en el WAS, proporcionando las capacidades que vamos a ver ahora. ¿Vale? Solo vale para los servicios alojados en WAS. Si tenéis servicios alojados en servicios Windows o en aplicaciones de consola, por supuesto no van a salir en herramientas de APK Fabric. Vale, pues la primera es implementación y administración simplificada de servicios WCF y WF alojadas en WAS. Básicamente es configuración tenemos que configurar menos cosas en .conf y despliegues, ¿vale? Generamos unos paquetes y los desplegamos, ¿vale? La segunda, configuración simplificada de la persistencia para flujos de trabajo de larga duración, ¿vale? Persistencia sigue siendo igual como antes, lo único que ahora no tenemos que crear bases de datos a mano, lanzar scripts ni configurarlos en el web config. Tenemos herramientas que nos permiten hacerlo, ¿vale? Y habilitar, deshabilitar y todo eso. Vale, perfiles de tracking personalizables que permiten capturar solo los datos necesarios. Hay unos perfiles de tracking pues incorporados que captan más o menos eventos según el entorno, porque eso tiene su penalización, y también podemos crear nuestros perfiles propios. Almacenamiento dedicado y consultable de los datos de tracking. Se trata de base de datos de tracking. Tenemos el acceso total, ¿vale? CMDLs de Windows PowerShell que permiten crear scripts de administración personalizados. Pues eso, que si tenemos granjas de servidores y queremos automatizar el trabajo de administración y despliegues, pues tenemos para eso CMDLs, que podemos hacer los scripts y todo eso. Monitorización personalizable de servicios alojados. Vale, pues eso, que tenemos herramientas de monitorización y tenemos diferentes perfiles y podemos configurarlo. Luego vamos a ver en la demo qué herramientas tenemos y cómo usarlos más o menos. Vale, y es, soporta el protocolo de Internet versión 6 y IPv6 a través de Windows IPv6 Stack. Y también hay una funcionalidad que solo está soportada por Windows Server 2008 R2 o Windows 7, que es inicio automático de las aplicaciones para minimizar la latencia del servicio. Que eso es nuevo, eso no lo tiene ni WCF ni ACP.NET ni versiones anteriores no lo tiene. Vale. Luego vamos a ver un poco más en detalle, ¿vale? Ahora vamos a ver una demo de las herramientas que nos proporciona App Fabric. Vale, para eso apagamos nuestra presentación y vamos a una máquina virtual que tenemos aquí preparada. Vale, pues vamos a ponerla bien. Bueno, pues la primera herramienta que vamos a ver es el Server Manager y pues qué herramientas tenemos aquí, ¿vale? Está todo aquí en roles. Desplegamos, tenemos aquí nuestro Application Server, ¿vale? Aquí podemos ver los eventos, por si hay algún problema en el servidor. Aquí tenemos los servicios de App Fabric y de otros, ¿vale? Y aquí abajo, pues tenemos nuestros role services, que uno de ellos es App Fabric también. ¿Vale? Y aquí tenemos, digamos, la herramienta específica de App Fabric que no tiene casi nada. Vale, pero tiene aquí un menú a la derecha que podemos acceder a IS Manager desde aquí o a abrir un Windows PowerShell con el módulo de administración de App Fabric. Vale, un Windows PowerShell tal cual no nos vale. Tenemos que tener cargado el módulo. Que hay varias formas de cargarlo. Vale, ahora vamos a pasar a ver qué cambios hay en la consola de administración de IS. Vale. Si elegimos ahí ya la instalación, digamos, el servidor, ya tenemos aquí pues nuestros enlaces a las herramientas de App Fabric. Y también podemos configurar a varios niveles, ¿no? A nivel de instalación, a nivel de sites o a nivel de aplicaciones, podemos configurar pues comportamiento de App Fabric, cambiar configuraciones. Vale, pues vamos a empezar por el primero, App Fabric Dashboard, que es como una consola de una consola de Visual, que algo parecido a es algo de administración, pero más bien vista, ¿vale? Aquí nos salen todas las aplicaciones en nivel seleccionado, o sea, a nivel de servidor, tenemos 8 aplicaciones web y 3 servicios, aquí no se ve, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí filtros por el periodo y aquí tenemos tres vistas. Aquí son instancias activas, digamos, las que están corriendo de WF, solo de WF. Hay información sobre todas las llamadas de WCF, ¿vale? Tanto de WF como de WCF, de todos los servicios. Y aquí hay un histórico de ejecución de instancias de WF. Este es un histórico, ¿vale? O sea, estos son instancias activadas y completadas, tanto con errores como completadas correctamente. Y bueno, según configuración no siempre se escribe aquí. Vale, pues es todo. Bueno, Pero luego si pinchamos ahí, vamos a detalles de servicios, que vamos a verlo en servicios. Vale, pues endpoints, si lo damos aquí a este nivel, nos saldrán todos los endpoints de servicios que tenemos en el servidor. Vamos a bajar un poco de nivel y ver endpoints de un servicio. Vale, pues aquí salen los endpoints que hay. Vale. Y pues eso, que no hay más que esto. Que se puede también configurar aquí los endpoints y ver sus detalles, digamos. Vale, y el otro que es la vista de servicios. En esta aplicación tenemos un servicio alojado, ¿vale? Aquí se los seleccionamos, vemos sus datos y también podemos ver los eventos trazados, ¿vale? Y por aquí, aquí dice que no hay nada. A ver si este, por ejemplo, a ver si este tiene algunos eventos trazados. Vale, aquí podemos ver un poco cómo se ejecutaba el workflow, ¿vale? Es solo para flujos, ¿vale? Esto. Aquí podemos ver el nombre de la actividad y todo eso. Y así depurar nuestros flujos. Y si hay un error, también sale aquí en vez de información, error. Y podemos ver cuando elegimos, pues podemos ver variables, trazadas y errores que había, ¿vale? Pues vamos a ver un poquito una cosa más, que es cómo se configura un servicio, ¿vale? Damos un botón derecho configurar o lo configuramos aquí. Bueno, podemos configurar un servicio o una aplicación web, un site y tal. Vamos a ver a nivel de... Hay unas cuantas diferencias, pero no son muy notables. Vamos a ver a nivel de aplicación web. Esta es la configuración de PPFabric, ¿vale? Aquí tenemos unos datos del servicio. Aquí habilitamos o deshabilitamos el whistle. Los metadatos. Aquí configuramos el monitoring, ¿vale? Aquí vemos que tiene, esta es la conexión a base de datos de monitorización, en qué base de datos se va a guardar. Aquí el nivel de traza, es decir, cuando más bajo lo ponemos, menos información traza. Aquí nada, aquí solo errores, y aquí traza todos los eventos, ¿vale? Ya lo dejamos como estaba. Vamos a ver persistencia solo es para flujos solo para flujos, para workflows, para WebRCP no hay. Bueno, aquí no está deshabilitada, ¿vale? La podemos habilitar y aquí podemos elegir, digamos, el store, que es está guardado con la herramienta de configuración de PPFabric en el webconfig del nodo, y aquí nos dice qué conexión de string va a usar. Podemos un poco cambiar su comportamiento, ¿vale? Y bueno, pues pasamos a la siguiente, la dejamos como estaba, ¿vale? Eso es lo que hemos dicho antes, que aquí podemos administrar el host de workflows, ¿vale? Aquí podemos programar, digamos, si se queda libre, ¿vale? En espera de algo, podemos persistir, digamos, si ya elegimos, seguimos este check, aquí ponemos en timeout en segundos, cuánto tiempo espera antes de persistirlo en base de datos. Y bueno, tenemos que tener habilidad en la persistencia, por supuesto. ¿Y cuánto tiempo espera antes de deshidratarlo? O sea, descargarlo de la memoria, ¿vale? Para flujos de larga duración, por supuesto, esa es la opción, ¿vale? Aquí tenemos el autostart, que tenemos, si a nivel de aplicación lo ponemos deshabilitado, todos los servicios lo tendrán deshabilitado, ¿vale? Autostart. ¿Qué es autostart? Es que, anteriormente, digamos, por defecto, la activación de servicios WFWCF está basada en mensajes. Es decir, cuando llega el primer mensaje, se levanta el servicio. Y por eso hay una penalización, porque está alojando memoria, cargando DLLs, etc. Vale, pues para evitar esto, en algunos casos nos hace falta que responda más rápido. Entonces tenemos el autostart, que quiere decir que PPFabric arranque el servicio nada más desplegar. Vale, si lo tenemos deshabilitado, los servicios de esta aplicación no pueden usar autostart. Si tenemos habilitado, es que lo usan sí o sí, ¿vale? Y si tenemos el custom, entonces lo pueden habilitar cada servicio si lo quiere, ¿vale? Lo dejamos en deshabilitado. Y el resto, bueno, pues son ya los parámetros de rendimiento y de seguridad, ¿vale? Eso todo lo que tiene la configuración, ¿vale? Si nos dará tiempo, luego al final vamos a ver una demo de cómo se configura PPFabric con CMDLedge, pero esto sí nos dará tiempo. Y nos queda otra última herramienta, es la herramienta de configuración de PPFabric, que la tenemos aquí, ¿vale? La tenemos que arrancar sí o sí después de instalar, ¿vale? Ahora mismo también la podemos usar, por ejemplo, para crear bases de datos, aquí de monitorización de persistencia, y para configurar los servicios de caché, ¿vale? Pues no tiene más historia. Es parecida, algo parecido a la de Bistalk, pero pues mucho más sencilla, ¿vale? Pues con eso terminamos esta demo y volvemos a nuestra presentación. Bueno, pues retomamos en el mismo sitio. Vale, entonces hay algunos escenarios que AppFabric no soporta, ¿vale? Que son básicamente dos. Uno, que los servicios que forman parte de una aplicación web precompilada no los ve, salvo los servicios de Workflow Foundation 4, ¿vale? Porque no hay fichero de servicio y no los encuentra, ¿vale? Esa es la limitación. Y la otra es de servicios REST, ¿vale? Servicios que de RESTful que requieren URL de estilo REST clásico, por como sale el de aquí, pues no los ve porque se configuran en runtime y AppFabric solo usa la configuración de ficheros de configuración, con lo cual no puede ver servicios configurados en runtime, ¿vale? Esta es la limitación, digamos, que tiene. Vale, entonces vamos a pasar a ver el segundo grupo de capacidades de Windows Server AppFabric, que son funcionalidades de caché. Vale, pues las funcionalidades de caché de AppFabric proporcionan una plataforma de caché en memoria interna para el desarrollo de aplicaciones escalables, disponibles y de alto rendimiento. Vale, y tiene pues las capacidades, bueno, que no es caché de views y no es nada automático, es caché de datos, ¿vale? Vamos a ver las funcionalidades que tiene, ¿vale? Se puede almacenar cualquier objeto de como en language runtime serializable y tenemos para eso una API muy fácil de usar, lo vamos a ver en una demo, ¿vale? Soporta escalabilidad de la empresa, de decenas a cientos de equipos. O sea, es una granja, puede ser un equipo o cientos de equipos, ¿vale? Y con un rendimiento alto. Pues configurable para ejecutarse como servicio accesible a través de la red. Tiene un endpoint de WCF y, bueno, y eso pues nos permite atacarlo muy fácil. Soporta configuraciones de caché comunes, ¿vale? Tiene unas configuraciones por defecto y no requiere mucho esfuerzo para configurarlo, pero sí que es configurable, ¿vale? Soporta un crecimiento dinámico mediante la adición de nuevo nodo, es decir, que si vemos que no da abasto, pues le podemos añadir nuevos nodos a la granja dinámicamente, vamos. La característica de alta disponibilidad, que no es por defecto, ¿vale? Esa característica hay que habilitarla, permite la disponibilidad continua de los datos en el caché mediante el almacenamiento de copias de dicho dato en host de caché independientes. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos habilitado alta disponibilidad, hace copia de datos en caché en dos nodos. Y si un nodo no está disponible, pues tenemos otro nodo para, pues, que está disponible. Y ya está. Tiene balanceo automático de carga, ¿vale? Integración con herramientas de administración y monitorización, tales como Event Tracking for Windows y System Center. Y se integra completamente con ASP.NET para poder almacenar en caché los datos de la sección ASP.NET sin tener que escribir en la base de datos. Eso es para granjas de servidores de IIS, ¿vale? Cuando hay varios nodos y pues anteriormente lo que tuvimos que hacer para compartir la sección es guardarla en SQL Server. Y ahora, en vez de esto, podemos usar pues los servicios de caché de AppFabric, que es mucho más fácil y mucho más rápido. Vale, pues seguimos viendo un poco pues el tema, ¿vale? Pues los servicios de almacenamiento en caché de AppFabric fusionan la memoria de múltiples equipos para proporcionar a las aplicaciones una sólida vista del caché unificada. Vamos a ver cómo se ve esto en un dibujo, ¿vale? Tenemos aquí nuestros nodos del caché Aquí tenemos la capa de acceso, la que hace balanceo y todo, y aquí tenemos nuestros clientes, ¿vale? Y entonces si petición llega a este cliente, se guarda en el caché y si la segunda llega a este nodo, pues también es accesible. Entonces lo pueden compartir como si fuera la misma aplicación. O sea, en el mismo servidor, digo. Bueno, pues como ya hemos dicho, las aplicaciones pueden almacenar cualquier objeto de .NET, si es instalable. Pues escalabilidad del sistema se consigue añadiendo más equipos según la necesidad y esto va creciendo. Y bueno, pues y eso que hemos hablado también, que puede reemplazar, digamos, la necesidad de tirar contra base de datos para guardar sección de ASP.NET en varios servidores, ¿vale? De una granja. Vale, eso ya hemos visto un poquito en otra, en, pues antes, vamos. Vamos a ver una demo, cómo se usan los APIs de PPFabric, de caché, ¿vale? Pues aquí volvemos a nuestra máquina virtual. Vamos a Visual Studio y aquí tenemos ya abierto, digamos, lo que es el código, ¿vale? Para esta demo, por supuesto, tenemos que tener un clúster de caché configurado, arrancado, ¿vale? Pues nada, añadimos al servicio, ¿vale? Añadimos referencias, ¿vale? Un using. Y aquí tenemos un método de servicio WCF que lo que hace es recibe una notificación y luego devuelve una respuesta de tipo string, ¿vale? Y aquí dentro hace llamadas a los servicios de caché, ¿vale? Primero creamos una factoría. Esa factoría la usamos luego para crear un objeto de tipo data caché, que ese es el objeto, digamos, que contiene toda la colección de nuestras variables, ¿vale? Ahora hacemos el por defecto, pero vamos, que ahora tiene más opciones, ¿vale? Y aquí comprobamos, o sea, intentamos recuperar la variable que se llama así, notification, en este caso. Si existe, ¿vale? Entonces devolvemos la respuesta que tiene dos partes, ¿vale? En primera parte ponemos la notificación que acabamos de recibir y en la segunda la notificación recuperada del caché, ¿vale? Y actualizamos el valor de variable en caché, ¿vale? Con el valor recibido. Y si no hay esta variable en el caché, devolvemos, digamos, solo la primera mitad y añadimos al caché, ¿vale? Pues eso lo ejecutamos y nos devuelve como ves. Bueno, el cliente, no hemos mirado el código de cliente, que lo que se ejecutó es este cliente, ¿vale? Aquí básicamente lo que hace es crear un proxy al servicio y hacer dos llamadas al método, ¿vale? Al que hemos visto. En uno pasa a test 1 y en otro pasa a test 2. Y entre llamadas imprime el resultado en consola, ¿vale? Y aquí tenemos el resultado, ¿vale? En la primera llamada solo pone la variable test 1, es decir, no está en caché. En la segunda llamada ya pone el test 2 y la anterior era el test 1, ¿vale? Si lo ejecutamos otra vez, tiene que cambiar ya, ¿vale? ¿Por qué? Porque la variable de la última ejecución ya estaba en memoria. Y pues eso. Se usa muy fácil y bueno, pues nos proporciona mucho poder, sobre todo para guardar estado en servicios. Que como sabemos, pues bueno, pues nos da muchas posibilidades. Vale, pues vamos a volver a nuestra presentación. Vale, seguimos. Vale, pues hemos visto la demo de caché. Ahora vamos a ver cómo podemos extender pues Windows Server AppFabric si nos quedan cortas las soluciones ofrecidas, ¿vale? Existen tres principales modos de extensión, ¿vale? O sea, por dónde podemos extenderlo. El primero es App Fabric Hosting Module for Windows PowerShell, que son CMDLs de administración, ¿vale? O sea, creando nuestros scripts de administración, pues extendemos a PP Fabric o creando nuestras propias aplicaciones de administración, ¿vale? Personalizadas. Vale, el segundo modo es extensibilidad de monitorización, ¿vale? Hay varios modos de hacerlo. Utilizar los datos de base de datos es el primero. Usar diferentes perfiles de tracking o crear nuevos. Usar custom tracking records para variables nuestras, para hacer trazas de variables. Tracking participants son clases donde podemos implementar, digamos, nuestros participants para trazar. Y también, si queremos, por ejemplo, interceptar un evento en tiempo real, digamos, y hacer algo, ejecutar algún código enseguida cuando se produce, podemos implementar un listener de event tracing for Windows. Esto es parte del sistema operativo, ya lleva tiempo en el mercado y ya se conoce, ¿vale? Pero bueno, es un poco avanzado. No es fácil, pero sí. Sí que si nos hace falta, lo podemos. Y el último, el tercer modo, es extensibilidad de persistencia. Para eso tenemos dos clases abstractas que forman parte de framework. El Persistence Participant y Persistence Input Output Participant. La diferencia entre ellos es que, bueno, para persistencia tenemos una pipeline, digamos, que ejecuta como 7 pasos, ¿no? Y entonces el primero participa en 2 pasos y el segundo participa en estos 2 y en uno más. Y esa es la diferencia. Pues eso, que como siempre, si os queda corta una solución de Microsoft, la podéis extender. Y vamos a pasar a la última parte de nuestro webcast, que es integración de Visual Server con Windows Server App Fabric. Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Vale. Pues la integración de Visual Server con App Fabric se implementa en la parte de Workflow Foundation. O sea, más o menos podemos verla en este diagrama. Aquí tenemos nuestro servidor web con nuestra base de datos de persistencia. Aquí tenemos un servicio de Workflow Foundation implementado. Aquí tenemos dos puertos con adaptadores de línea de negocio de Visual, del paquete. Y aquí dentro, pues en una de estas cajitas, pues tenemos el mapa, ¿vale? Es decir, que hay dos escenarios de integración desde Workflow Foundation. El uso de paquete de Visual Server Line of Business Adapters y el uso del mapeador de Visual, ¿vale? Pues eso. Pues aparte, Windows Server App Fabric también participa en el escenario de exponer Receive Location de Visual Server en Azure App Fabric, Windows Azure Service Bus. Lo hemos visto en el webcast anterior, que nos mostraba Eugenio cómo hacerlo, y también hemos visto las herramientas de App Fabric participar ahí. La Receive Location, antes de ser publicada en la nube, se publica en IIS, y usa la funcionalidad de activación automática de Windows Server App Fabric, ¿vale? Y se levanta el servicio después de ser desplegado y se levanta en el servidor local y en la nube, ¿vale? Pues eso, Visual Server 2010 permite crear workflows activities, actividades de flujos, que representan interacciones con sistemas de línea de negocio usando, pues eso, el paquete de adaptadores. Bueno, hay un wizard, que lo vamos a ver en una demo, cómo funciona, directamente desde aplicaciones de WF. Estas capacidades también permiten usar Visual Server Mapper, o mapeador de Visual, dentro de aplicaciones de workflows, que permite a estas aplicaciones ejecutar tareas tales como transformación de esquemas y interactuar con sistemas de línea de negocio. Pues, ¿cómo se hace esto? Pues vamos a ver una demo. Vale, pues pasamos a nuestra máquina virtual. ¿Qué es esta? Vale, pues cerramos estas soluciones que ya no nos hacen falta, vale, y abrimos la que está preparada. Vale, pues tenemos aquí nuestra solución, que tiene dos proyectos. Es el cliente con el que vamos a hacer pruebas. Y este es el propio servicio de WWF que vamos a implementar un poquito ahora mismo. Vale, dentro de ese proyecto ahora mismo tenemos una clase que es el data contract, que va a ser el data contract de mensaje de entrada y el propio flujo. ¿Vale? Vamos a abrir y revisar. Bueno, pues ya veis que es un data contract normalito que tiene sus dos propiedades y aquí está definido todo. Vale, un data contract normal. Y vamos a abrir nuestro flujo que, bueno, que aquí tiene cosas que no deberían estar. Vale. Bueno, pues tenemos un flujo vacío y vamos a empezar a implementar, pues a implementarlo. Lo que va a hacer es poner un endpoint de WCF que va a recibir un mensaje de entrada que cumple ese data contract que hemos visto. Hace una transformación y usa el adaptador de Vistor para hacer inserción en la base de datos y devuelve una respuesta al cliente que está llamando. Básicamente eso es lo que va a hacer nuestra demo. Bueno, pues abrimos el toolbox, ¿vale? Y buscamos el receive en send reply actividad, que nos va a crear aquí, digamos, la base de... bueno, pues aquí tenemos dos, ¿cómo llamarlos? Dos actividades que son realmente puertos, ¿vale? Aquí recibimos y aquí devolvemos la respuesta. Hay una correlación entre ellos, que eso ya se lo está metiendo el diseñador por defecto, ¿vale? Todas las correlaciones, entonces no tenemos por qué configurar nada a nivel de correlaciones, ¿vale? Entonces vamos a añadir pues la referencia al adaptador, ¿vale? Hacemos un clic derecho y aquí buscamos el Add Adapter Service Reference, ¿vale? Y nos abre el wizard, bueno, que ya tiene todos los datos, ¿vale? Metidos. O sea, aquí elegimos el binding y aquí ponemos la URL de nuestra base de datos, ¿vale? Para que veáis, para este webcast tenemos una base de datos que tiene una tabla, que es esta, que tiene tres columnas y, bueno, como ves, no hay datos dentro ahora mismo. Y en esta base de datos vamos a insertar en esta tabla. Bueno, pues eso, cuando tenemos configurado el binding y la URI, le damos a conectar para que se conecte a la base de datos y bueno, aquí tenemos que elegir la tabla, ¿vale? Y aquí operaciones que hacemos, vamos a hacer un insert, le añadimos, ¿vale? Hacemos un OK, ¿vale? Nos dice que está añadido, que todo bien, nos ha creado aquí cosas y vamos a compilarlo. Bueno, ¿por qué lo hemos compilado? Pues para que aquí en el toolbox nos mete esta actividad, Insert Activity, ¿vale? La arrastramos a nuestro flujo y aquí es donde se va a ejecutar la inserción, digamos, a base de datos. Vale, pues vamos a configurar pues de arriba a abajo. Elegimos nuestra actividad de recepción. ¿Vale? Y cambiamos el operation 1, ¿vale?, por un nombre que va a ser insert order to database, ¿vale? Esto va a ser el nombre del método, digamos, al que va a llamar, que va a llamar el cliente de este servicio, ¿vale? Bueno, y esto como en Vistor, tenemos que tener una actividad de recepción que nos activa, digamos, nos activa el flujo, ¿vale? En Create Instances tiene que estar marcada solo en un Receive Location, el que nos arranca, digamos, el flujo. Vale, pues lo marcamos. Ahora necesitaremos unas variables para guardar nuestros datos, ¿vale? Pues la primera llamaremos inMSG, el mensaje de entrada, ¿vale? Y le vamos a poner el tipo, ¿vale? Vamos aquí al browse y el tipo de este mensaje va a ser nuestro order data contract que hemos definido en una clase, ¿vale? Le damos OK, ¿vale? Y añadimos otra variable más, Bueno, que va a ser, que va a llamarse igual de sencillo, out msg, el mensaje de salida, ¿vale? Y esta va a tener un array, ¿vale? Del tipo de la tabla de la base de datos, ¿vale? Que es esta, ¿vale? Order products. Hacemos OK y OK, ¿vale? Aquí tenemos, como podéis ver, es un array. Vale, pues tenemos nuestras variables creadas. Vamos a ver qué. Vamos a configurar, a terminar de configurar nuestra actividad de recepción. Vale, aquí vamos a poner que los datos que recibe tienen que entrar en el int msg y su tipo es el de order data contract. ¿Vale? Y ya está, tenemos el receive configurado. Vale, después de configurar nuestro receive, pasamos a insert activity. Aquí nos está diciendo que no está, ¿vale? Que la propiedad de rows es obligatoria. ¿Qué es lo que ponemos en la propiedad de rows? El mensaje nuestro de salida, el que va a tener, digamos, los datos de inserción, ¿vale? Que es out msg. ¿Vale? Y ya está. Vale, pues ya está, ya no se queja. Está creado y listo para inserción. Y lo único que vamos a configurar en nuestro send, en actividad de send, bueno, vamos a usar los parámetros y vamos a crear un parámetro de respuesta que sea result, que siempre, bueno, si el flujo no falla, nos va a devolver un string diciendo key. ¿Vale? Pues aquí aparentemente todo está configurado, todo está bien, salvo que el mensaje este de salida, pues le estamos pasando vacío. No tiene, pues no se está creando. ¿Por qué? Nos falta pues la parte de mapeo. Vale, vamos a añadir la actividad de mapeo. Vais a ver que es un mapa de visto realmente lo que vamos a añadir. ¿Vale? Aquí en nuestro toolbox tenemos una parte que es vista y tiene el mapper. ¿Vale? Pues lo arrastramos y lo ponemos antes de la actividad de insert. ¿Vale? Tenemos que poner, por decirlo, esquema de entrada, esquema de salida. Pues el esquema de entrada es el order data contract. El esquema es el mensaje que recibimos por el puerto. Y el mensaje de salida va a ser el array de order products, que es el esquema de la tabla. ¿Vale? Le damos a OK. Bueno, pues eso, que tenemos definido el tipo de mensaje de entrada y el tipo de mensaje de salida, pero no el valor, digamos. ¿Vale? Aquí tenemos que poner en input la variable que va a contener datos, ¿vale? Que es en MSG. Y en el result tenemos que poner out msg, el mensaje de salida, ¿vale? Bueno, pues aparentemente todo está bien, salvo que el mapeo no lo hemos creado todavía, ¿vale? Entonces le damos aquí a edit. Nos pregunta el nombre. Vamos a llamarlo map in msg to out msg. ¿Vale? Y le damos a OK. Y ahora nos tiene que abrir el mapeador de Vistor. ¿Vale? Que esto, los que estabais trabajando con Vistor, os sonará mucho. Vale, vamos a añadir un functor y el looping aquí. El mapeo va a ser muy sencillo. ¿Vale? Para cada producto del mensaje de entrada, vamos a crear un producto de mensaje de salida o una entrada en la base de datos. Y esto funciona como Vistor. Bueno, es el mapeador de Vistor, vamos, tal cual. Podemos mapearlo de esa manera, ¿vale? Usando, pues, y ya está. Ese es el mapa. Y pues listo, listo a ser usado. Vamos a compilarlo para que esté disponible. Vale, se ha compilado bien. Vamos a ver nuestro cliente. Bueno, Aquí veis que tiene una referencia al servicio. Es este servicio. Vamos a actualizarla porque el servicio ha cambiado. ¿Vale? Tenemos un ratito, ya está actualizado. Y vamos a ver, digamos, es una aplicación de consola. Aquí creamos un proxy. Y aquí creamos el mensaje de entrada, que es de tipo Red Data Contract. ¿Vale? Le creamos los datos de cliente y una colección de productos, que son dos. Aquí hay un bucle donde he creado el primero y el segundo. ¿Vale? Y aquí ejecutamos la llamada al nuestro puerta de entrada. Es el método se llama igual como Operation Name. ¿Vale? Y pues si nos devuelve el string que tiene que decirnos OK. Vamos a ver si nos va a decir OK o no. Arrancamos, ¿vale? Tarda un rato y nos ha dicho OK. Bueno, pues se ejecutó. Ahora nos queda comprobar si hay datos en la base de datos. Vale, pues vemos perfectamente que ha introducido, ha insertado dos productos. Bueno, pues así es como podemos exponer artefactos de Bitcoin y usar adaptadores. ¿Vale? Aparte de Wizard, podemos hacer nuestras actividades propias de Workflow Foundation que usan adaptadores por si hay alguno que no está soportado, ¿vale? Pues realmente esa es la demo, ¿vale? Bueno, vamos a volver a nuestra presentación. ¿Vale? Vale, vamos a continuarla. Y básicamente, pues es todo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Vale, pues Microsoft nos ofrece tres básicos productos para soluciones de integración on-premise, que es el Microsoft Bitcoin Server, actualmente 2010, que es el producto más potente para integración, más completo, muy maduro y para, pues eso, para soluciones grandes. El Microsoft SQL Server para integración de datos, para exponer nuestros datos como servicios, y Windows Server App Fabric, que hemos hablado mucho de él y ya creo que sabemos muy bien qué es y cómo se usa. ¿Vale? Hemos revisado un poquito pues Windows Server App Fabric, hemos visto su arquitectura, cómo está montado, hemos visto las funcionalidades y capacidades que tiene, que son básicamente de alojamiento y caché. Aparte de eso, nos proporciona pues muchísimas herramientas que nos simplifican la vida. Bueno, en este webcast no hemos podido ver todo, ¿vale? Por ejemplo, no hemos visto la nueva herramienta de despliegues que App Fabric, bueno, ya sabéis que actualmente hay dos modos de despliegues, que es Xcopy, que lo que hace es copiar ficheros, que es muy básico, digamos, y hay modo de despliegues basados en los paquetes de Windows Installer, o sea, paquetes MSI, ¿vale? Que estos paquetes, pues, aparte que hay que tener conocimientos de desarrollo para crear estos paquetes. Ambas soluciones, digamos, antiguas, pues no son muy aptas para granjas de servidores. ¿Vale? App Fabric introduce una herramienta que es Microsoft Deploy. Desde Visual Studio podemos generar unos paquetes, pero no son MCI, son paquetes zip. Y pues eso, importar estos paquetes usando herramientas de configuración, scripts, y así hacer despliegues en granjas y todo eso. Aparte, esa herramienta se puede usar para sincronización de servidores. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando queremos sincronizar las páginas, lanzamos la herramienta. La herramienta compara, hace dos imágenes de dos servidores, los compara y pues hace, digamos, una lista de lo que hay que actualizar, borrar o instalar en cada uno de estos. Y nos los deja iguales. Vale, aparte de eso, pues hemos visto cómo podemos exponer algunos artefactos de Bitcoin con servicios de Workflow Foundation y cómo podemos usar adaptadores desde Workflow Foundation, adaptadores de Bitcoin, ¿vale? Como sabéis, el paquete de adaptadores de línea de negocio de Bitcoin Se distribuye aparte de bistros, es decir, puedes no tener bistro y tener adaptadores, ¿vale? Pues básicamente es esto. Bueno, para las preguntas realmente creo que no nos queda mucho tiempo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Que bueno, que aquí en Elitia seguimos dando webcast, todavía nos queda uno, que os invitamos mucho a visitar, a ver este webcast, que seguramente pues lo vais a ver muy interesante, que trata de integración en sanidad, HL7. Bueno, pues nada. Pues muchas gracias por asistir.